Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa en esta tarde de martes 30 de marzo, que estamos transmitiendo completamente en vivo. Bueno, pues vamos a presentarle en primer lugar un seguimiento al asesinato tan terrible de la ciudadana salvadoreña, migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, quien fue sometida, quien cayó asesinada prácticamente por un acto de brutalidad policíaca. También vamos a darle en este mismo seguimiento de este tema a las declaraciones que hace la madre de esta salvadoreña, Rocibel Arriaza. Y también, pues lamentablemente no es el único caso de brutalidad policíaca. Hay una denuncia y la confirmación de que un migrante guatemalteco murió en un retén del ejército mexicano acá en Chiapas. Los soldados son retenidos. Esto cuando los militares marcaban el alto a una camioneta, el copiloto había sacado un arma de fuego supuestamente, por lo que los soldados dispararon. Lamentablemente, pues falleció un ciudadano guatemalteco en este incidente en la frontera sur, en la frontera de Comalapa. También, pues un acto probablemente relacionado a exceso de violencia, exceso de fuerza. Y tenemos un par de entrevistas esta tarde. Por un lado, vamos a hablar en unos minutos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista de la Universidad de Guadalajara, ex-rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, sobre la situación de la pandemia, este contexto en el que estamos en estos días justamente de periodo vacacional y parece ser un proceso de relajamiento de las medidas de contingencia sanitaria y las posibles consecuencias. Y luego, en la segunda parte del programa, hablaremos con la colega periodista Dalia Sousa del proyecto periodístico Zona Docs, y esto es por un reportaje que publicaron ella y Jimena Torres sobre mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco, el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal, un asunto sin duda de la mayor relevancia. Bueno, también le tendremos la información detallada sobre dónde estamos parados en el tema de la pandemia, cuáles son las cifras más actualizadas, el proceso de vacunación, y hacia el final daremos seguimiento a estas manifestaciones, a estas protestas, a esta, pues pareciera ser creciente irritación e indignación por cómo el gobierno de la ciudad de Guadalajara está prácticamente regalando 130 mil metros cuadrados, más de 130 mil metros cuadrados a una empresa particular para un desarrollo inmobiliario sin ningún beneficio para la sociedad, sin ningún beneficio para la ciudad, para el bien público, y por el contrario, bueno, despojando a habitantes de esa zona y de toda la zona metropolitana de Guadalajara de un parque público. Este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de ir a los detalles, saludo con gusto a mi compañero Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en control. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, pues antes que nada, agradecer a usted que nos sintoniza a través del 104.3 de frecuencia modulada, o también a través de las distintas maneras en las que es posible escuchar Cosa Pública y ver también Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a esta nota. ¿Quién era Victoria Esperanza Salazar Arriaza? Ella tenía 36 años, salió de Sonsonate en El Salvador buscando protección en 2016. Con ella iban sus hijas, que entonces tenían 11 y 10 años respectivamente, ahora tienen 15 y 16. Las tres llegaron a Tapachula, Chiapas, donde solicitaron asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado el 4 de septiembre de 2017. Un año después de abandonar su país, los trámites se alargaron 2 meses y medio, y el 17 de noviembre de ese mismo año la mujer se convirtió en refugiada por motivos de género. Es una nota que publica el portal de Animal Político. Cuenta que en aquel momento las solicitudes de refugio se redactaban sin tanta profundidad como en la actualidad, así que solo hay constancia de Victoria Esperanza de que pidió protección por su condición de mujer. presumiblemente por violencia de género. Su familia, que realizó diversas declaraciones a medios salvadoreños, dijo desconocer los detalles de por qué escapó de su país, pero este detalle apunta a un posible caso de violencia machista. Ella, como era madre soltera, entonces ella aquí no encontraba un empleo digno, un trabajo, entonces por eso fue que, por un mejor futuro de las niñas, de sacarlas adelante, decidió salir. Esto dijo su madre, Rocibel Arriaza, en declaraciones que fueron recogidas por el medio salvadoreño elsalvador.com. Me imagino que cuando la entrevistaron, ella decía haber dicho la situación del país porque eso iba a pasar. Son lo que comentó la madre de esta mujer. Y justo vamos a escuchar ahora a Rocibel Arriaza, la madre de Victoria Salazar Arriaza, asesinada de manera brutal por policías de la ciudad de Tulum, allá en Quintana Roo. Escuchemos estas declaraciones de la madre de Victoria Salazar.
Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar allí como madre, pero no, uno no puede estar en todos los lugares, ¿verdad? Yo cuando los hijos crecen, ellos solo toman sus decisiones y ella se fue para allá. Y sin embargo, pues, no merecía esa muerte, pues. Se supone que las autoridades están para proteger a los seres humanos, ¿verdad? Con todas sus técnicas que ellas les dan para tratar de someter, digamos, a alguien. Pero ese fue un abuso de autoridad. Así es que yo pido justicia para esas cuatro personas, para esos cuatro policías mexicanos.
Este es el reclamo de Rocibel Arriaza, madre de Victoria Salazar Arriaza, la mujer salvadoreña que murió por lesiones causadas durante su arresto por policías de Tulum este 28 de marzo.
El caso de mi hija lo están comparando con el caso de Floyd en Estados Unidos. Entonces, no es justo, pues, mi hija deja en la orfandad a dos niñas, que allá las tenía en México, mi hija. Entonces, ahorita estamos en ese dilema, ahorita también nos han llenado una forma allí, una fórmula, para ver si nos ayudan a llegar al lugar para ir a consolar a las niñas, pues, porque son menores de edad, una de 15 y una de 16.
Un día después del hecho, colectivas y mujeres protestaron en 6 de los 11 municipios de Quintana Roo para repudiar también otros crímenes de género.
Es un audio que está difundiendo en los periódicos, las distintas plataformas del Grupo Reforma. Ahora vamos a escuchar una nota de nuestros compañeros de aquí de Señal Informativa, donde recogen las protestas ante la indignación por el feminicidio de Victoria Salazar, protestas que se llevaron a cabo en Tulum, en Cancún, Ciudad de México, y en realidad ya está creciendo en otras partes del mundo. Incluso las protestas llegarán aquí mañana, habrá en el Parque Rojo una protesta de colectivas feministas en contra y en protesta por el feminicidio, esta muerte tan brutal de Victoria Salazar. Pero escuchemos este reporte de las protestas que ayer ocurrieron en Cancún y Ciudad de México.
Las calles de Ciudad de México y Cancún se llenaron el lunes de cientos de feministas que exigieron justicia por Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña muerta a manos de policías el pasado sábado en el municipio de Tulum, en el estado caribeño de Quintana Roo. Al Palacio Municipal en Cancún llegaron unas 200 mujeres cargadas de pancartas y consignas contra las autoridades. Todas coincidieron en afirmar que no basta con detener a los responsables materiales, sino que es necesaria la renuncia de jefes policiales y estatales. Paralelamente, en Ciudad de México, las feministas protestaron frente a la Oficina de Representación del Gobierno de Quintana Roo, ubicada en la popular colonia Roma, que fue protegida con vallas metálicas. Las asistentes aseguraron que el caso de Salazar es una muestra del racismo y el clasismo que existe en el país, como lo expresó la activista Aida Chávez.
somos muy racistas, pero lo peor es que el Estado es racista. Y este es un delito que, además de ser un feminicidio, tiene que ver con pobreza y tiene que ver con racismo.
Antes de que iniciaran las protestas del lunes, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, anunció que el jefe de la policía del municipio de Tulum, Nesger Vicencio, fue destituido por el hecho. Además, 4 policías fueron procesados por el delito de feminicidio, tras confirmarse el uso excesivo de la fuerza en contra de la mujer, quien era residente permanente en México. El hecho ocurrió en la tarde del pasado sábado, cuando la policía confrontó a Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, por una supuesta alteración del orden público. En imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo uno de los 4 agentes coloca su rodilla en el cuello de Salazar, quien solo alcanza a gemir ante la presencia de los otros agentes y ciudadanos que atestiguaron la detención y muerte de la mujer.
Es el reporte de las manifestaciones. En tanto, está circulando también ya un video de por qué detuvieron a Victoria. Y en este video, que entre otros se lo difundió el grupo Milenio, pues se muestra que Victoria Salazar estuvo antes, minutos antes de su detención y de su muerte por brutalidad policíaca, de su asesinato por brutalidad policíaca, en una tienda Oxxo allá en Tulum. Y solamente lo que ocurre es que había, parece ser que alguien se alteró, alguien le preocupó, pero sin ninguna razón, y decidió llamar a la policía porque ella estaba tratando de sacar, sencillamente intercambiar un garrafón vacío, un envase de garrafón que llevaba, por uno lleno, y ahí alguien dijo, le pareció que podría estar alterando el orden o causando alguna alteración del orden, que no ocurrió así. Es decir, se desechan o se descartan las versiones de que estaba o drogada o alcoholizada o alterando el orden público, y sencillamente pues alguien le pareció incómoda su presencia. Lo que ya se ha resaltado es todo este proceso racista, probablemente incluso clasista, porque dicen, si hubiera sido una turista europea, probablemente no hubiera fallecido. Es decir, tiene que ver el color de su piel, su condición de migrante, lo que también influyó en este incidente que terminó en el asesinato. Y brevemente, antes de ir a la entrevista, la primera entrevista de esta tarde, pues se está informando que un guatemalteco murió en un retén del ejército que se había establecido a pocos metros de la línea divisoria de México con Guatemala, en el municipio de Mazapa de Madero, allá en Chiapas. Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer lunes, cuando los soldados de la séptima región militar mantenían un retén en el punto conocido como Bacatum, en la Sierra Madre de Chiapas, uno de los múltiples pasos fronterizos clandestinos que comparten México y Guatemala, cuando los elementos del ejército marcaron el alto al conductor de una camioneta Mitsubishi con placas de Guatemala. El copiloto de la unidad, Ervin Mazariegos Pérez, del municipio de Tacaná, había sacado un arma de fuego para tratar de atacar a los soldados, y fue entonces cuando los militares accionaron sus armas y cayó sin vida este joven guatemalteco. Y bueno, pues inmediatamente los habitantes de Bacatum detuvieron a los soldados que mantenían el retén, y más tarde se sumaron guatemaltecos de La Esperanza y otras comunidades cercanas. Y bueno, ya informa el gobierno mexicano que va a indagar estos hechos. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente, como siempre, a la disposición del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ex rector de del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y también exdirector de los hospitales civiles. Le agradecemos que nos tome esta llamada en su condición de experto en los temas que estamos viviendo en estos momentos de pandemia, miembro de la sala de situación ante COVID-19 aquí de la Universidad de Guadalajara. Doctor Héctor Raúl Pérez, muy buenas tardes.
Estimado Rubén, qué gusto saludarte. Buenas tardes a nuestra amable audiencia. Y siempre a la orden.
Gracias, doctor, por su siempre disposición de platicar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Yo quisiera preguntar especialmente de dos temas. El primero es, pues, ¿qué situación usted está viendo, no sé si de posible preocupación, en este momento en que estamos en periodo vacacional? Y claramente se ve un incremento en actividades vacacionales, de entretenimiento y posible relajamiento de medidas sanitarias. ¿Ve usted esta situación? ¿Se están confirmando con indicadores algunos incrementos de movilidad, y qué posibles consecuencias podría tener en las cifras de contagios de COVID?
Definitivamente estoy muy preocupado por lo que bien comenta Rubén, una muy notoria actividad turística, una concentración significativa de personas. personas, de población, en sitios turísticos. Hemos visto imágenes de playas saturadas de paseantes que no guardan distancia entre persona y persona. Bueno, difícilmente en la playa se puede estar usando cubrebocas, pero la aglomeración de pacientes es algo, paseantes es verdaderamente preocupante. Y otro aspecto que me preocupa es lo relativo a la circulación de nuevas cepas que cada vez están presentes en más países en el mundo, tanto la cepa británica 117 como la cepa brasileña, conocida como P1, y la cepa sudafricana, que sabemos pueden transmitirse con mayor facilidad. Y por otro lado, se empieza a demostrar que algunas de ellas y sus particulares mutaciones pueden generar algún tipo de, llamemos, resistencia a la respuesta inmune que se genera a través de las vacunas o que se haya generado con un cuadro de COVID previo. Entonces, me preocupan esos dos factores. Y fíjate, Rubén, incluso en algún momento hemos señalado que posiblemente entre el séptimo y el décimo cuarto día después de que concluya el periodo vacacional, es decir, la semana de Pascua, es cuando podríamos estar viendo un incremento significativo en el número de casos de COVID-19, pero yo diría lo siguiente: si revisamos las estadísticas en este momento, Jalisco tuvo el reporte el día de ayer de 430 nuevos casos,
sí,
y 18 defunciones. A ver, si yo le pidiera a nuestra amable audiencia que checaran en alguno de los de los sitios de internet en que se puede ir viendo la evolución de la pandemia, nos encontraremos con que hace aproximadamente 8 o 10 días, el número de casos diarios que se estaban reportando en Jalisco estaba en alrededor de 230, 250 nuevos casos cada día. Bueno, tenemos 5 días aproximadamente viendo más de 350 casos nuevos, y ayer fueron 430. Es decir, ya se nota un incremento en el número de casos. Y aquí hay que recordar que tuvimos un fin de semana largo con motivo de la celebración del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Ese fin de semana también hubo mucho movimiento turístico, y no sé si lo que estamos viendo en este momento pudiera ser el reflejo. Entonces, ya estamos viendo incremento. Uh-huh. Me preocupa la gran afluencia de turistas en estos momentos. Me preocupa también la circulación de nuevas cepas. No sabemos en México con qué intensidad están circulando estas nuevas cepas del coronavirus, pero en el resto del mundo, incluso, Rubén, Europa está en muchos países yendo de nueva cuenta al confinamiento. Y algo muy sorprendente, por ejemplo, Chile, que es uno de los países latinoamericanos que lleva el mejor ritmo de vacunación, ya lleva cerca del 55% de su población vacunada, tuvo que ir de nuevo al confinamiento por motivo de un incremento en el número de casos. Entonces, creo que sí es una situación que debe alertarnos. Y cuando a mí me han preguntado, pero ya es inminente, ya tenemos encima el problema de nuevo, ya tenemos encima esta tercera ola, pues yo digo que aunque tenemos indicadores que sugieren que estamos entrando a una tercera ola de la pandemia, todavía podemos hacer algo para que estas dos semanas representen menos riesgo de transmisión de la enfermedad. Todavía como sociedad podemos hacer mucho.
Así es. Justo sobre eso le iba a preguntar, doctor, porque creo que podríamos, digamos, ya tras este largo año de la pandemia, identificar que hubo un punto álgido en julio pasado y finalmente diciembre de 2020 y enero 2021. Y lo que se quiere evitar es que se vuelva a estar en estas situaciones de riesgo, especialmente en las semanas tan difíciles que vivimos a mediados de enero y hasta finales de enero de este año. Entonces, ya hay indicadores preocupantes de casos en aumento en los últimos 10 días. Pero bueno, no es inminente que se llegue esta tercera ola y esta saturación hospitalaria, sino que se puede corregir. ¿De qué manera, doctor Víctor Raúl Pérez?
Bueno, pues la fórmula la hemos comentado en este espacio tan importante de la Universidad de Guadalajara. Hemos comentado que el uso de cubrebocas es uno de las estrategias más importantes que se han reportado ya científicamente como de gran utilidad para prevenir COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Esto ya no está a discusión, ya no es motivo de debate, ya hay muchas publicaciones científicas al respecto. Y cuando el uso de cubrebocas es generalizado, el riesgo disminuye en un 70%, Rubén. Es lo que está perfectamente cuantificado. Un uso adecuado de cubrebocas. Y cuando digo adecuado es cubrir boca y nariz, porque también vemos frecuentemente,
claro,
cubrebocas de muy mala calidad, cubrebocas habiéndose utilizado ya varios días, húmedos, ya de verdad de muy mala calidad y solamente cubriendo la boca. Pues eso realmente genera mucho riesgo. Segundo, el espacio entre persona y persona, 2 metros, siempre guardar 2 metros de distancia es fundamental. Tercero, procuremos evitar lugares concurridos. Sabemos que estamos en Semana Santa y Semana Pascua, en que, pues, hasta como tal, lo conocemos como vacaciones de primavera. Y evitar acudir a lugares de alta afluencia turística va a ser lo mejor en este momento. Ir a lugares en donde se puede divertir la familia, al aire libre, en espacios abiertos, practicando el campismo, probablemente senderismo, etcétera, o permaneciendo en casa, la convivencia familiar, disfrutar de todos esos detalles que hacen de la vida una situación muy especial, pues creo que sería el mejor consejo que yo podría dar en este momento. Pero si las personas toman otra decisión, hombre, por lo menos guardar esa distancia entre persona y persona, el uso de cubrebocas de forma adecuada, el lavado frecuente de las manos y, bueno, también evitar al máximo posible esos momentos que representan mucho riesgo, como la asistencia a bares, a antros, que son espacios cerrados y que, pues, con el consumo de bebidas embriagantes, pues se pierden definitivamente las medidas y la disciplina para evitar el contagio por COVID-19. Yo sé lo que significa la reactivación económica, también a todos nos queda claro la importancia de la reactivación del turismo, porque eso significa, pues, como tal, reactivación económica, pero sin salud no hay nada, Rubén.
Claro, así es.
Entonces, la salud es primero, la vida es primero, y bueno, ya se verán las estrategias de recuperación económica en su momento, pero cuando la pandemia esté bajo control.
Así
en este
es.
Momento no podemos decir que las vacunas nos vayan a brindar suficiente protección, porque apenas llevamos alrededor del 6% de la población mexicana vacunada, casi exclusivamente adultos mayores y personal de la salud, y el resto de la población todavía está susceptible, está vulnerable a poderse contagiar de COVID-19.
Así es, como usted menciona, doctor, hay un sitio del New York Times que hace un tracking cotidiano de la vacunación del mundo y apenas van 564 millones de vacunas en todo el mundo cuando somos más de 7.600 o 7.700 millones de personas y estamos lejos, pues, de aunque algunos países estén muy aventajados, lejos de una vacunación que pueda, digamos, dar protección a la mayoría de la población del mundo, ¿no? E incluso, como se señala en México y en Jalisco, apenas en Jalisco 600 mil vacunas. Sobre las vacunas, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hay dudas de algunas personas. Ayer empezamos a escuchar algunos testimonios en los centros de vacunación de que no, que a pesar de que ya habían hecho fila, no querían vacunarse porque les decían que era la vacuna de Sinovac y ellos querían la de Pfizer. ¿Qué nos puede decir respecto a la calidad de todas las vacunas?
Mira, las vacunas que ha venido aplicando México son vacunas de calidad, vacunas de alta eficacia y también de alta seguridad. La vacuna de Pfizer, digamos que ha sido la vacuna más utilizada en el mundo. Probablemente fue la vacuna que tuvo los primeros, digamos, las primeras autorizaciones de las agencias regulatorias a nivel internacional. Indudablemente tiene mucho prestigio, pero lo que le diría yo a la población es que debemos tener confianza a todas las vacunas que se están utilizando, porque todas tuvieron una fase de investigación muy estricta, todas tuvieron fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3 de investigación clínica, y son de eficacia superior al 90% y de muy alta seguridad. Tanto Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, en México todavía no tenemos Johnson & Johnson, pero será una excelente vacuna. También está a punto de iniciarse vacunación con CanSino. Sinovac en los Estados Unidos están aplicando además su vacuna muy de firma norteamericana, que es la vacuna Moderna. En fin, yo creo que debemos tener confianza a las vacunas. Y mira, Rubén, yo lo dije en múltiples momentos hace varios meses. La vacuna de todas las que acabo de mencionar, que me pusieran a la vista y me dijeran lista para aplicarse, yo me la habría aplicado sin lugar a dudas. Porque conocí con detalle la evolución de la investigación de todos estos biológicos. Entonces, yo le diría a la población que tengan confianza en las vacunas que se están utilizando y que mientras más pronto logremos vacunarnos mínimo el 80% de la población, vamos a poder hablar de una inmunidad colectiva que ya nos permita volver a la normalidad con algunas precauciones especiales, pero ya hablando de un mejor control de la pandemia.
Como dicen muchos médicos, doctor, la mejor vacuna es la que te toca, ¿no?
Sí, me parece que es un buen eslogan. La mejor vacuna es la que te toca, la mejor vacuna es la que tienes a la vista. No hubiera llegado ninguna vacuna hasta este momento si no hubiera tenido el estricto control de calidad que generan los ensayos clínicos.
Así es.
De hecho, de más de 240 candidatas a vacuna, estas vacunas son las que ya han llegado, digámoslo así, a la meta final, a la recta final, con lo cual ya se encuentran en uso generalizado, pues prácticamente en todo el mundo. Y tú decías algo muy importante, Rubén, respecto del checking que se está publicando en el New York Times con mucha frecuencia y que en este momento nos habla de que menos del 10% de la población está vacunada. Efectivamente, la situación en México no es la excepción, solamente 6% de la población vacunada. Y es que lo que se estima es que a nivel mundial, durante durante este año 2021 que transcurre, no vamos a poder tener dosis de vacunas, ni con el esfuerzo de todas las farmacéuticas que están en este momento trabajando al respecto, no vamos a lograr tener más de 2.500 millones de esquemas de vacunación para la población. Entonces, esto representa pues aproximadamente el 30% de la población mundial, que somos cerca de 8 mil millones de personas. Entonces, el problema incluso está en eso, en que no hay suficiente capacidad todavía para la producción de vacunas para lograr dar una cobertura universal.
Así es, doctor. Bien, pues le agradecemos mucho, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que pues nos tome esta llamada, como siempre, con esta disposición para platicar con nosotros y orientar al auditorio sobre pues esta situación. No hay que bajar la guardia. Creo que por más cansancio, por más largo que parezca esta situación de contingencia, de cuarentena por la pandemia, pues hay que seguirnos cuidando, ¿no?
Hay que seguirnos cuidando. Solo le pido a la población que recuerden efectivamente lo que vivimos a mediados de enero. Fue una situación
claro,
desesperante. Hospitales llenos. No se lograba una cama para hospitalización frecuentemente. La crisis del oxígeno, Rubén. Había personas que decían, bueno, pues me atiendo en mi casa, sí, pero ¿con qué oxígeno? No lográbamos conseguir oxígeno suficiente. Todo eso es un escenario que no debemos olvidar para tener en la mente presente la importancia de proteger.
Así es. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Héctor Raúl Pérez. Gracias por atender esta llamada. Estamos en contacto más adelante.
Un fuerte abrazo, Rubén. Buenas tardes.
Igualmente para usted, doctor. Vamos a una pausa, unos minutos de identificación de la estación y de mensajes, y volvemos con otra entrevista, la otra entrevista de esta tarde, sobre un reportaje sin duda interesante acerca de las mujeres sobrevivientes de tortura aquí en Jalisco.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Dalia Sousa, colega periodista del portal Zona Docs, y bueno, antes también, colega, o no sé si todavía, dale, ya me contarás, también Radio Universidad de Guadalajara, allá en Lagos de Moreno, donde colaboraste un tiempo, pero nos comunicamos con ella para pedirle que nos comparta, elementos centrales de esta investigación que trabajó junto con Jimena Torres y que han publicado en Zona Docs este reportaje amplio que se llama Mujeres Sobrevivientes de Tortura en Jalisco, el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal, centrado específicamente de los cientos o miles de casos de tortura en las historias de 9 mujeres torturadas, documentadas ya por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la llamada y por este espacio, ¿verdad?, que nos permite compartir el trabajo que realizamos. Ya lo decías, mi colega Jimena Torres y tu servidora para Zona Docs, y particularmente como parte de la campaña Detén la Tortura de la organización Documenta, ¿no?, y que busca justo esta, pues promover de alguna manera la prevención de la tortura y que cuente con el apoyo de la Unión Europea. Entonces, sí, para nosotros ha sido bien importante compartir estas historias de estas mujeres que no solo son sobrevivientes de tortura, sino también son sus familiares, ¿no? Y en este camino, justo en la exigencia de justicia, en la exigencia también de sanación, de reparación y de no repetición en el estado de Jalisco.
Así es. Bien, si quieres, empezamos de lo general a lo particular. Varias organizaciones de derechos humanos han documentado, incluso no solo ONG, sino también los organismos de derechos humanos del Estado han documentado que la tortura es una práctica estructural en Jalisco. Es decir, las policías o los cuerpos policíacos torturan de manera sistemática en Jalisco, tanto hombres o mujeres. Específicamente, la práctica de la tortura para mujeres, ¿cómo se puede dimensionar?
Claro, totalmente. Fíjate que que algo que a nosotros nos preocupaba era documentar cómo es que este delito y esta violación grave a los derechos humanos pues afecta y lacera los cuerpos de las vidas de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas del estado de Jalisco, ¿no? Porque reconocemos que además de existir este contexto generalizado en términos de la tortura como una práctica institucionalizada, por supuesto, particularmente en el sistema de procuración de justicia y de seguridad, también era necesario señalar que estas prácticas de tortura se ejercen también en un contexto de violencia de género generalizado, ¿no? Y por lo tanto, lo que confirmamos por acá era que evidentemente estas prácticas lo que estaban haciendo evidente es que se confirma una vez más la desigualdad social, la marginación y los contextos de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en este estado y que particularmente son sometidas a estas prácticas, ¿no? Otro de los hallazgos y que nosotros consideramos muy importante destacar es que las prácticas de tortura y malos tratos que se perpetran de nuevo, y insistiré una y otra vez, en la vida y en los cuerpos de las mujeres, va más allá de ese dolor físico en el que nos imaginamos comúnmente que se comete la tortura, ¿no? Esta violencia física. Ya que, bueno, ciertamente, aunque sucede así, no termina allí, ¿no? Sus corporalidades suelen ser un método, un instrumento e incluso un fin en sí mismo, ¿no? Pensando en esta lógica de lo que nos advierte la Convención Internacional en la materia, pues debe de contar con cuatro elementos para que un crimen por tortura, un delito por tortura, sea considerado así, ¿no? Y es que causen dolor, que sean prácticas intencionales, que tengan esta finalidad y que también, bueno, pues participen en funcionarios de gobierno. En el caso particular de las mujeres, y es que se confirma esta lógica patriarcal donde se despoja a las mujeres de sus decisiones, se les despoja además o se les sigue consignando un cierto lugar del espacio que no es necesariamente el público, particularmente para las mujeres manifestantes, de las cuales hablamos también en esta investigación. Por supuesto que también se les despoja de su capacidad como sujetas de derechos y particularmente, bueno, pues el uso de sus cuerpos también como contenedores de la violencia sexual, ¿no? Que también hay que visibilizar en estos casos de casos de tortura en contra de mujeres jóvenes y niños.
Entonces, torturan las fuerzas policíacas, digamos, estamos hablando de policías municipales, estatales y federales en algunos casos también. ¿En qué momentos es que se practica la tortura, Dalia? ¿Qué encontraron? A mujeres, claro, en particular.
Claro, claro, para las mujeres. Fíjate que algo muy importante es que una de las apuestas era justo encontrar estas formas de tortura en los distintos sistemas estatales, ¿no? En distintas dependencias e instituciones. Sin embargo, confirmamos una y otra vez que son estos sistemas de seguridad, en estos sistemas de procuración de justicia y también en los sistemas, bueno, de reclusión, particularmente en los centros penitenciarios, donde se reproduce una y otra vez estas prácticas. Aunque también lo confirmamos en el sistema de salud, particularmente, y no veamos también la existencia de tortura en instituciones donde, pues no necesariamente pertenecientes al Estado, pero sí en la omisión de estos que son privadas y que se cometen también algunos de estos actos. Estoy hablando de casas-hogar, asilos para personas adultas mayores, estoy hablando también de estos centros de rehabilitación de adicciones. Es decir, es una práctica generalizada, es una práctica que está en todos estos sistemas y que en los casos documentados en este reportaje, bueno, pues se documentan los casos de las detenciones arbitrarias, tortura, y en el caso particular, desapariciones forzadas del 5 de junio, pero también del 9 del 2012, ¿no? Donde vemos esa represión policial que se ejerció de manera muy particular contra los cuerpos de las mujeres y donde en los casos, al menos del 1 de documentados, bueno, hubo violencia sexual, ¿no?
Sí.
En otro de los casos documentados, son dos de ellos. Uno es en contra de una mujer joven embarazada, indígena, migrante, además interna, Purépecha, que a ella se le negó el acceso a los servicios de salud ya en una labor de parto por discriminación. O también en contra de entender que también, pensando en esta lógica de dónde y en qué proceso es que se comete la tortura, bueno, pues también visibilizamos en este reportaje los casos de embarazo infantil forzado o más que violencia infantil forzada, que bueno, ha trabajado también muy bien el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, posicionando pues que estos embarazos infantiles forzados son también constituyentes de tortura, particularmente por la negativa del Estado a estas niñas que han sido víctimas de violación, hay que decir, víctimas ya de un delito, el derecho al aborto, ¿no?
Sí. Dalia Sousa, ¿cuáles son en concreto los actos de tortura? Porque, digo, viendo el reportaje, pues son múltiples, digamos, usos de la violencia en general contra todos, hombres y mujeres, pero hay una particularidad de la violencia, de la tortura que se ejerce contra mujeres. Específicamente, ¿cuáles son, digamos, como los actos más recurrentes?
Claro. Son actos que no solo han sido visibilizados por este reportaje, sino son temas que se han posicionado desde las convenciones, la Convención Internacional en la materia, por la comunidad internacional, por supuesto, y también documentados en la propia documentación de quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y particularmente contra las mujeres, que también era algo que nos señalaba el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, con mucha insistencia. Es que si bien el tema de violencia, violación sexual o de violencia sexual particularmente, se comete tanto contra hombres, contra mujeres, lo que sucede en estos casos es que es muy frecuente que sucedan violaciones sexuales o abusos sexuales en su contra, ¿no? Esta es una práctica bien recurrente en los casos, pensando en este componente de género. Pero por supuesto también existen otras formas que han sido documentadas y que reiteramos en este documento. Insisto, con esta dicotomía de suceder tanto en los cuerpos de los hombres como de las mujeres, bueno, pues estamos hablando de golpes, estamos hablando de amenazas, amenazas que tienen que ver con afectar a algún familiar, si o no se declaran, por ejemplo, culpables sobre algún delito, particularmente en la tortura que buscan fabricar o incriminar personas, fabricar delitos, toques eléctricos en genitales, la privación de los sentidos a través de utilizar vendas, por supuesto, la reclusión o la privación de la libertad en espacios que no necesariamente correspondan a dependencias del Estado, o sí, como sucedió en el caso de las jaulas con la Fiscalía del Estado y estas detenciones, tanto en el 5 de junio como en el 1 de las cuales referimos en esta investigación, ¿no? Bueno, por ahí podrán ver otros de estos ejemplos de cómo es que se ejercen estas violencias, que es decir, son delitos y violaciones graves a los derechos humanos en contra de las personas en Jalisco y particularmente en contra de las mujeres en este estado, ¿no?
Dale Sousa, y en particular la violencia, digamos, en estos contextos de tortura, la violencia o actos de violencia sexual, ¿qué tan recurrentes son?
Bueno, algo que nos señalaba precisamente Cepat es que, por ejemplo, entre hombres y mujeres, en el caso de los varones, el porcentaje va por el 17%, y en el caso de las mujeres, me parece que es un 53% en términos de recurrencia. Yo por aquí quisiera reiterar también que algo muy importante de esta investigación es que quisimos documentar precisamente estas formas convencionales en las que se reconoce la tortura, pero también otras formas que nos ayuden a entender que están en muchos otros espacios, que se reproducen de muchas otras maneras, como por ejemplo, ¿no? La violencia, el sufrimiento constante e incluso inacabado que sufren las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, que han sido localizados en su vida, pero que sus restos permanecen dentro de las instituciones forenses, ¿no? En este caso de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Y cómo es que este sufrimiento inacabado, este duelo inconcluso de saber que su hijo ya no está vivo, que lo localizaron, pero que sigue en una institución del gobierno y que se le impide acceder a él, incluso abre nuevamente estos dolores de sufrimiento que provocó per se este delito primero, ¿no? El de la desaparición o la desaparición forzada.
Y finalmente, bueno, hay datos muy precisos de cuáles son las instituciones, las fuerzas estatales que más torturan. Quería preguntarte cuáles son, si nos das a conocer, cuáles son estas instituciones más torturadoras que aparecen con más denuncias, y también si hay consecuencias, es decir, si hay investigaciones de parte de la propia Fiscalía o de las áreas especializadas contra tortura.
Sí, totalmente. Algo que, bueno, insistir una y otra vez que efectivamente son estas, en estos sistemas de seguridad, en estos sistemas de procuración de justicia, donde se está cometiendo de manera institucionalizada las prácticas de tortura. Esto lo documentamos en el caso de Erika y, bueno, su familiar Tonantzin, quien permanece privada de la libertad desde hace 15 años tras haber sido incriminada injustamente por un delito y tras haber sido sometida a estas prácticas de tortura terribles, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, un sistema judicial que, pese a que existe, por ejemplo, una recomendación que reconoce, una recomendación estatal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Tortura, que reconoce a los policías investigadores que perpetraron estos delitos en su contra, o este delito en su contra, y que además existen al menos tres peritajes bajo el protocolo de Estambul que confirman su dicho sobre haber sido víctima de estos delitos, pues tenemos una autoridad judicial que sigue copiando y pegando, ¿no? Una sentencia que se le dio desde hace 15 años que alcanza casi los 50 años de prisión sin hacer un análisis rotundo sobre el crimen del que fue víctima, ¿no? El que es el sobreviviente de tortura. En el caso particular de él, estado sumando a este escenario de impunidad muy lamentable, es que solo existe una sentencia en los últimos 20 años, es absolutoria, y el agraviado es un hombre de 33 años en el municipio de Puerto Vallarta. Solo una sentencia.
Solo una. Híjole.
Sí, y la unidad especializa, y bueno, y absolutoria además, ¿no?
Así
y
es.
Y en el caso, bueno, de la Fiscalía de Derechos Humanos y esta unidad especializada que tiene sobre el delito de tortura, no se reconoce que se ha girado ninguna orden no existe ninguna sentencia condenatoria tampoco, ¿no? Y son muy, muy pocas las órdenes de aprehensión giradas para detener a estas personas. Y tampoco se reconoce que exista ninguna orden girada a favor, en contra de funcionarios públicos. Me parece que los únicos que reconocen, porque son casos, son los últimos, el último caso con Giovanni López y con los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, ¿no?
Así es.
La verdad es que es bien austero el panorama respecto a la justicia. Y bueno, ni hablar de la reparación, ¿no? Que también está es inexistente. En los casos que documentamos, solo una de las mujeres ha tenido acceso a medidas de reparación, discute la ley general de víctimas. En este caso, incluso lamentablemente las medidas han sido proporcionadas del orden federal, es decir, de la CEA federal, no necesariamente de la estatal, ¿no?
Así es. Bien, dale, Sousa, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada. Y bueno, vamos a también nosotros a compartir en nuestras redes sociales este reportaje, Mujeres Sobrevivientes de Tortura en Jalisco, producido justamente por Dalia Sousa y Jimena Torres, en el portal Zona Docs, en Analenza, con la Organización Civil Documenta. Muchas gracias, Dalia Sousa.
No, Rubén, a ti, a ustedes, por siempre darle espacio a estas historias de esta vida.
Siempre estamos abiertos pues a compartir sus historias en Zona Docs y bueno, en otros portales. Gracias de nuevo, Dalia. Estamos gracias en contacto. Bien, pues vamos a compartir este reportaje sin duda relevante que confirma una vez más este asunto, que la tortura es una práctica sistemática. Es impresionante decirlo, es decir, se supone que vivimos en un Estado de Derecho, se supone que tienes presunción de inocencia, sin embargo, cuando te someten a golpes, a patadas, a toques eléctricos en genitales, a la asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posesiones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual, amenaza de muerte o daño a familiares, bueno, pues muchas gentes terminan incriminándose sin ser responsables de algún delito. Es gravísimo lo que está ocurriendo y bueno, y aquí se centra la mirada sobre la tortura a mujeres. Nos vamos, hay mucha información que nos gustaría compartir solamente como titulares, el resto se la dejamos en nuestras redes sociales. Ya son 65,861 dosis contra COVID-19, las que se habían aplicado hasta el día de ayer. Hay que ver cómo marcha la jornada de este día. Y lo que se anunciaba que hoy ya se vacunará sin importar cuál es la inicial del apellido en Guadalajara. Inicialmente se había dicho que solamente se iba a aplicar a ciertas, digamos, letras terminales del alfabeto, pero hoy, ante pues la evolución y la marcha, digamos, más organizada, más rápida, ahora cualquier apellido se podría vacunar en los centros de vacunación, que es el Parque Agua Azul, que es el CODE Alcalde, que es el Parque San Rafael, el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, que está ahí en la zona de Analco, cerca de la bandera, también el CUSEI, y el gimnasio de la Universidad de Guadalajara, que está por Avenida Revolución, inicialmente se iban a aplicar estas vacunas para las últimas iniciales del alfabeto, pero como le digo, ya cualquiera puede llegar a vacunarse y este proceso de vacunación va a terminar el día de mañana, según el delegado de los programas para el desarrollo del gobierno federal aquí en Jalisco, Armando Zazueta. Y también el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó que llegaron nuevas dosis de vacuna a Jalisco, son 84,240 nuevas dosis y en los próximos días, probablemente hoy mismo por la tarde, se dé a conocer en cuáles municipios van a ser aplicadas. En tanto, también hay otra nota en la que está estimando que las muertes reales por coronavirus en Jalisco podrían ser casi de 19,000. Oficialmente se han reportado hasta el día de ayer 11,279 dosis. Sin embargo, por las estimaciones que se hacen por el gobierno federal, por el estudio Exceso de Mortalidad en México, la cifra al domingo podrían ser ya de 18,554 defunciones solamente aquí en Jalisco. Bien, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a Alejandro Coronado en controles, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos está sintonizando o viendo a través de Facebook Live o a través de otra plataforma. Agradecemos a Claudia Enriqueta Hinojosa, a Silvia Jaimes Benavides, que nos dejaron comentarios en nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y a que le hacemos la invitación a que nos acompañe mañana nuevamente a Otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.